es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Eduardo Fernández Luiña, de la Fundación Disenso, una fundación que apenas ha echado a andar y ya está dando bastante de qué hablar. En este punto cedo los trastos al señor director.
Don Eduardo Fernández Luiña, bienvenido hasta su casa.
Buenas, buenas, Mario, qué gusto estar aquí contigo.
Oye, que vamos a pegarnos, ¿no?, con la gente, Disenso, ¿eh?
Bueno, vamos
Fundación
a, vamos.
Disenso.
Vamos a intentar defender el derecho a disentir, efectivamente.
¿Cómo está el patio, Que tengamos que reivindicar este tipo de cosas.
Pues sí, la tiranía de la corrección política y todo este tipo de cosas nos impiden discutir en libertad, ¿no? Y
claro,
de lo que se trata es discutir en libertad.
Bueno, pues vamos, yo te he pedido, te he llamado y te he dicho, oye, el otro día hablé contigo y te dije, vamos a proponer una serie de lecturas para el disenso, para la gente que quiera pues explorar caminos no demasiado trillados, ¿no? Disenso, hay que decir que es una fundación dedicada a promover los valores que se suelen relacionar con el mundo liberal conservador, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, ya sabes, son cuestiones, yo diría, de sentido común incluso, ¿no? Estado de derecho, división de poderes, protección de la estructura de libertades de las personas, calidad de nuestra democracia liberal, bueno, ese tipo de cosas que evidentemente sirven para tener una sociedad libre y al mismo tiempo para transitar por el camino de la prosperidad que tanto necesitamos en estos difíciles tiempos.
Pues nada, pues vamos a ello. Eduardo, venga, vamos a hablar de libros. Libros que tengan enjundia, que tengan chicha. ¿Por cuál empezamos?
Bueno, pues si quieres empezamos por un texto quizás poco conocido, forma parte de una trilogía, lo escribe Paul Edward Gottfried, y es un texto que lleva por título La extraña muerte del marxismo, ¿no?
Sí.
El subtítulo del texto es La transformación de la izquierda durante la segunda mitad del siglo XX. Y a mí me parece un texto interesante para entender esa mutación que digamos, la izquierda sufre en la segunda mitad del pasado siglo, ¿no? Porque al final la izquierda pues era, digamos, un movimiento preocupado, pues, sobre todo en sus versiones más moderadas, ¿no? Por la sostenibilidad del estado de bienestar, por promover vínculos de solidaridad entre la clase obrera, por incluso nacionalizar o socializar determinadas industrias y servicios. Esa era como la agenda tradicional de la izquierda, ¿no? Sin embargo, cambia, ¿no? Cambia y cambia para transitar, pues, a esos ismos que a día de hoy, pues, imponen cierta presión sobre el lenguaje, sobre el pensamiento, sobre el libre pensamiento. O sea, todo lo que tiene que ver con corrección política proviene de esos ismos, ¿no? Hablamos del feminismo, de determinadas corrientes ecologistas, de la visión multicultural, el multiculturalismo, ¿no?
Ha pasado la izquierda, ¿no, Eduardo, de promover una agenda de unificación de la sociedad, ¿verdad?
Generar, a los particularismos.
Eso es, a dinamitar la sociedad, a atomizarla.
Ha
pasado de, eso es, del por decirlo así, del jacobinismo y de uniformizar y hacernos, de intentar hacernos todos iguales, a todo lo contrario, ¿no? A hacer un reventón identitario y que, bueno, generar microcoaliciones, ¿no? De todo para poder pescar en ese río revuelto del todos contra todos, ¿no?
Sí, y además destruyendo cosas que van contra el sentido común, ¿no? La igualdad jurídica, ¿no? Pues al final aquí de lo que se trata es del privilegio jurídico, ¿no? Al final esos particularismos, cuando se organizan políticamente y se convierten en grupos de presión, lo que pretenden es obtener privilegios y rentas de todo tipo, ¿no? Y eso pues va contra el principio de igualdad entre nacionales que debe de existir en cada país, ¿no? Entonces, ese, digamos, ataque directo contra la igualdad jurídica tradicional del Estado liberal, pues es inaudita, ¿no?, desde mi punto de vista.
Este texto, y bueno, esto vamos a tener siempre el mismo problema, ¿no? cualquier cualquier iluminado de la izquierda, cualquier chatarrero intelectual publica un libro, se lo reimprimen 25 veces, lo tienes en 28 editoriales, y sin embargo para textos liberales lo tienes más difícil, ¿no? O textos liberal conservadores, ¿no? Por ejemplo, este de La extraña muerte del marxismo, de Paul Edward Gottfried, yo creo recordar que lo tradujo Ciudadela hace unos años.
Ciudadela Libros, y bueno, la primera edición, que la verdad desconozco si ha habido más ediciones. Es un texto corto, además, es un texto de 200 páginas, se lee súper rápido, súper interesante. Y la primera edición es del año 2007. Ahora, es un texto potentísimo, intelectualmente hablando, poco conocido, que al final de lo que se trata en este tipo de conversaciones, imagino que es de aportar literatura pues menos conocida, ¿no? Sí. Y es un texto que al final ataca al movimiento hippie y a la contracultura, ataca todo lo que sucede en la década de los 60 y tal, porque al final esa gente, pues en el fondo, lo que evidencia es un profundo resentimiento hacia aquello que les hizo ricos, ¿no? Que es la civilización occidental, el capitalismo liberal, el Estado liberal. O sea, es una cosa inaudita, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Edward Gottfried pues tiene bastante valor y es bastante interesante. Lo que no sé, bueno, hay una versión Kindle que se puede comprar a un precio pues muy barato, pero no sé si en papel pues tuvo más ediciones, la verdad.
Ya digo, bueno, el ejemplo es claro, ¿no? Y ahora se nota mucho en Estados Unidos, ¿no? La izquierda, o sea, la clase obrera, ¿no? Por decirlo así, ha pasado de ser la niña de los ojos del Partido Demócrata a ser cortejada por Donald Trump. Y ellos, además, ese tipo de trabajador que además es escarnecido y pintado como un palurdo, y como palurdo cuando es del campo, pero cuando es ese trabajador bruto, ¿no? Lo consideran poco cultivado de los arrabales de las ciudades o los habitantes de las ciudades de dormitorio, pues lo mira con desprecio o se ríe de la izquierda postmoderna y estupenda de la vida. Que
sí, o sea, esa izquierda cool, esa New Left cool, parece que no respeta pues a ese trabajador de cuello azul, ¿no?
Eso es.
Lógicamente hablando,
eso es.
De toda la vida que se deja la piel pues día a día para sacar adelante a su familia.
¿Qué otro libro nos propones, Eduardo?
Pues mira, otro libro, este ya es más conocido, ¿no? Pero yo la verdad es que fue una autora, yo no comparto muchas de las ideas de la autora, ¿no? Y fue una autora que yo, honestamente, y fíjate que llevamos años en esto de el interés y el estudio por las ideas liberales, ¿eh? Pero honestamente yo en España, yo cuando estaba en España no leí a profundidad. Yo la leí cuando me fui a trabajar a Guatemala, a la Universidad Francisco Marroquín, y entré en contacto con gente pues que disfrutaba las lecturas de Ayn Rand, ¿no? Y aunque yo no soy tan fan de Ayn Rand, pues a lo mejor en sus cuestiones filosóficas podríamos discutir bastante sobre temas filosóficos en Ayn Rand, pero sí que sus novelas yo las he disfrutado. Yo sé que son bestsellers, sé que a lo mejor literariamente, o sea, pues pueden ser criticadas, pero yo tengo que reconocer que he disfrutado leyendo a Ayn Rand. Y la lectura que más he disfrutado de Ayn Rand es, sin duda, Los que vivimos, ¿no? Que es un texto, pues, si no estoy equivocado, es la primera novela de la autora, y es un texto de 1936. Y al final es en cierto sentido un texto autobiográfico, ¿no? De una persona que sufre la Revolución Rusa, ¿no? Y que sufre pues el sectarismo, la persecución política, en definitiva, el desarrollo del totalitarismo y del comunismo soviético, ¿no? A mí me marca el libro, ¿eh? No quiero hacer spoilers porque la verdad es que es una novela frenética, es una novela muy rápida, es una novela de fácil lectura que tiene una protagonista muy muy marcada, que es Kira, que es ese alter ego de la autora, pero claro, es una crítica a la arrogancia comunista, al sectarismo, al poder por el poder, ¿no? Es esa lógica sin escrúpulos que marca pues el desarrollo del comunismo desde sus primeros pasos, ¿no? Entonces a mí me encantó, y la verdad es que es un texto que me dejó en shock cuando acabo, pero bueno, no puedo hacer spoilers. Hay que leerlo, hay que invitar a los lectores a leerlo, y para invitar a los lectores a leerlo, que es otra cosa muy interesante, pues la verdad es que recomiendo vivamente la edición de Deusto, que acaba de ser publicada, ¿no? Porque es cierto que la obra de Ayn Rand en español, en España, no era muy popular. Había como traducciones de Grito Sagrado, la editorial argentina. Sí. Pero Deusto, desde hace un año y medio, pues se ha sumergido en rescatar a la autora e intentar hacer ediciones de calidad para el público español o para el público de habla hispana. Y la verdad es que este verano han publicado Los que vivimos de Ayn Rand en una edición fantástica, ¿no? Entonces la verdad es que es un texto que recomiendo, aún no siendo pues súper fan de la autora, ¿no? O sea, repito, es una autora que puede ser criticada en cuestiones filosóficas o por sus trabajos filosóficos, pero yo honestamente las novelas las disfruté, ¿no?
Sí.
Y las disfruté mucho.
Pasa una cosa, Eduardo. Creo que en un primer momento, cuando eres joven y te topas por primera vez con Ayn Rand, como es la gran provocadora, pues sientes una gran atracción o fascinación, o puedes llegar a sentirla, ¿no? Y luego, pero luego sucede, a Ayn Rand le pasa a veces como a Borges, ¿no? Que sus seguidores son muy pesados.
Claro.
A veces, son muy pesados. Y muy cargantes. Entonces ahí le puedes empezar a coger manía a ella. Y luego si revisas... Ojo, hay otros randianos que son unos fenómenos, ¿eh? No se me enfade el personal.
No, claro, no se enfade, porque además tenemos grandes amigos randianos.
Nuestro amigo Rojas.
Claro, exacto.
Claro.
Tenemos grandes amigos.
Y entonces...
Y a la mente también gente, sí, como Juan Pina, que es un especialista,
claro,
en Ayn Rand, o gente de Guatemala... que conozco y que trabajan en el centro Henrik Sasslitz, que,
claro,
que tengo un profundo aprecio. O sea, hay mucha gente amiga,
sí,
que conoce bien a Ayn Rand.
Y luego, me sucede también otra cosa. Cuando escarbas en su biografía, ves que era peculiar, es poco decir.
Sí, claro.
Y que era muy vehemente en demasiadas cosas. A veces podía caer en algo que podía parecer la fatal arrogancia que tan mal sientan a los liberales.
Sí.
Es verdad que si luego ves vídeos de ella en televisión, no se mostraba este ogro soberbio que se puede desprender de su biografía, ¿no? O sea, es efectivamente es una personalidad que a la que hay que visitar varias veces a ver cómo te quedas con ella. Y luego los conservadores la tienen bastante tirria porque era una atea furiosa y además bueno, en fin, tuvo ahí sus querellas, ¿no? con la gente que profesaba creencias religiosas.
Sí. Yo
de
recuerdo,
hecho, era intransigente.
La anécdota con Murray Newton Rothbard y con su esposa. Y,
sí.
Y bueno, o sea, claro, hubo peleas, claro, entre los propios liberales por esa cuestión.
Sí.
¿No? Era muy, como persona debía ser muy sectaria, ¿no? Porque si no estoy equivocado, aunque ahí el que más sabe es el profesor Miguel Ancho Bastos, ¿no? Pero había una anécdota de que había marginado y censurado a la esposa de Murray Newton Rothbard en,
sí,
sus grupos de debate porque no fumaba. Es que claro, todos fumaban y ella no fumaba, entonces ¿cómo es posible que una persona que no fumase forme parte de nuestro grupo? Censurada, fuera del grupo. Bueno, claro, ese tipo de actitudes son un poco fuertes, ¿no?
Y luego, no recuerdo quién me dijo, oye Mario, ¿te has dado cuenta de que en las novelas de Rand abundan los héroes, los superhombres, y no hay familias, no hay niños, ¿no? Y tiene su aquel. Esa observación también tiene su aquel. En cuanto a las versiones que se han manejado, es verdad que han sido siempre muy incompletas. Algunas, de hecho, estaban censuradas. Estaba Grito Sagrado, pero estaba también previamente que eran versiones, más que traducciones, las que publicó en España Janés, creo recordar. Y lo, como bien dices, Deusto ha emprendido la labor titánica de publicar por primera vez la obra completa de Ayn Rand en español. Y la traducción está haciendo, está siendo de muy que, de mi muy querida amiga Verónica Puertollano. Así que esto es lo que podemos decir de Ayn Rand. Ayn Rand es una escritora, es un escritor, es un autor poco conocido en España, pero en Estados Unidos ha habido épocas en que se ha leído con auténtico fervor y ha sido un fenómeno de masas.
Bueno, si no estoy equivocado, ella fue después de es el libro que más influyó a los lectores, a Julián de Atlas,
¿sí?
El libro que más influyó a los lectores después de la Biblia del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? En una encuesta, ¿no?
Sí, sí, hicieron una encuesta y efectivamente salía como una de las de los grandes referentes populares en Estados Unidos.
Es
una intelectual de primer nivel era un referente popular. Este tipo de cosas extrañas pasan mucho más en Estados Unidos que aquí. Bueno, pues este es el segundo libro. Tenemos un tercer libro, por ejemplo.
Hay un tercer libro de una persona que yo creo que es muy poco conocida en España, solo en los ambientes a lo mejor más conservadores se le conoce. Tengo miedo hasta de pronunciar su nombre porque es un nombre complicado, ¿no? Erich von Quenelt-Levitt, ¿no?
¿Sí?
Es una persona. El libro se llama Libertad o Igualdad, ¿no? Y yo la verdad es que este libro lo he leído en inglés en unas versiones que el Mises Institute, este think tank de Alabama, esta organización que está en Alabama, pues que publica todo en abierto y tal,
sí,
pues lo tienen una edición revisada y actualizada muy bonita, publicado ahí para descargar de manera gratuita a todo aquel que quiera, ¿no? Pero el personaje es interesante. El personaje fallece hace relativamente poco, hace 20 años, en 1999 fallece, ¿no? Y es el típico aristócrata católico y un especialista en teoría política, ¿no? Es una de estas personas que a mí me gusta porque es la expresión de la incorrección política, ¿no? ¿Y por qué es la expresión de incorrección política? Porque es mucha, la gente no sabe ni siquiera cómo etiquetarlo, ¿no? Cuando no te saben cómo etiquetar es que de verdad eres un tipo incorrecto, políticamente hablando, ¿no?
Claro.
Para algunos es un conservador extremo, para otros es un liberal radical. O sea, no, yo sí creo que era una persona evidentemente monárquica, evidentemente amiga del libre comercio y de la libertad de las personas y un defensor de la tradición y de los valores conservadores. Esas tres características yo creo que definen al autor. Y también una persona que luchaba contra toda forma de totalitarismo, ¿no? Tiene libros muy muy interesantes, La amenaza de la manada o este, Libertad e igualdad. Libertad e igualdad es un libro, repito, muy políticamente incorrecto porque al final es un texto que lo que pretende es reflexionar sobre las virtudes de la derecha tradicional y de la derecha aristocrática en contraposición con algunas tendencias democráticas que parece que lo único que quieren es capturar un sinfín de instituciones intermedias, colonizarlas y politizarlas, ¿no? Y que al final el exceso de politización, pues curiosamente erosiona a la propia sociedad civil, erosiona esas instituciones intermedias y reduce la libertad, ¿no? O sea, la excesiva politización es mala para la sociedad y no buena para la sociedad.
Bueno, entonces, es que hay cosas que dices aquí tú, Eduardo, que es curiosísimo. ¿Por qué? Porque hay gente que cortocircuita cuando le dices ciertas cosas. Por ejemplo, que hay gente que puede ser reaccionaria en términos morales, que ella se proclame reaccionaria, no lo digo como para descalificar a nadie, sino que ellos mismos se proclaman reaccionarios y por eso mismo se consideran superliberales porque es lo que quieren es aplicar la máxima de no me pises y déjame en paz. Con lo cual, es decir, en Estados Unidos te puedes encontrar a las gentes de las montañas que tanto nos gusta ver en los documentales de Discovery, ¿eh? Bueno, pues claro, esos mismos dicen, no, si yo quiero mi mundo, yo no voy a pedir nada al Estado, o le voy a pedir lo absolutamente imprescindible, y a cambio pido exactamente lo mismo, que no me pidan. y que me dejen en paz. Entonces, ese tipo de gente, y en España, bueno, Bastos. Bastos es un cantor de la Galicia tradicional.
Así es.
Y del minifundio.
Así es. Entonces, un gran liberal,
claro,
y un gran conservador.
Y esto, hay mucha gente que cortocircuita tanto entre los enemigos como entre los amigos. Hay gente que considera que solo se puede ser liberal si te encanta vivir en el Empire State Building. No. No tiene por qué. Hay que leer textos como el del amigo de apellido impronunciable, que nos está hablando Eduardo, ¿no? Y que está en el Mises Institute.
Y digo, la edición que está en el Mises Institute, que además está en una calidad así escaneada perfecta y es de descarga, como digo, gratuita para todo aquel, porque el Mises en esto lo tiene todo abierto. Se puede pedir también, obviamente, impreso y el Mises lo manda a casa de cada uno sin problema, pero es una edición de 1952, pues repito, muy muy bonita y muy cuidada, ¿no? Entonces, es un libro muy recomendable, es un libro raro, eso sí, es uno de esos libros raros, minoritarios, pero bueno, para eso hemos
entrado en esta
conversación, para hablar de estas cosas. Ya ahora en la segunda parte hablamos de la corriente más dominante, ¿no?
Vamos a hablar ahora, precisamente, porque nos quedan 7 minutos de nada y 2 libros. Vamos a hablar precisamente de los principios de un orden social liberal de Hayek, que si lo vimos, si haces el elogio de él en el Mises Institute, lo mismo te toca salir corriendo.
No, claro, por eso. Es que luego es eso, ¿eh? Luego es eso. Dicen que no hay pluralismo. ¿Cómo no hay pluralismo? En estas recomendaciones he sido bastante plural.
Exacto.
¿No? No dirás que no. Bueno, este libro de principios de un orden social liberal, obviamente es de Friedrich August von Hayek, un clásico, es un texto que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque toda aquella persona, bueno, joven o mayor o de la edad que sea, que esté interesada en sumergirse a las ideas liberales, encontrará en este texto pues un recurso. Bueno, buenísimo, porque te da todo lo principal y muy accesible, porque es un libro súper cortito, es un libro que recopila artículos, es un libro que tiene además la edición que hace Unión Editorial, que es una edición muy bonita y muy buena, como todo lo que hace Unión, que son ediciones muy cuidadas.
Sí.
Acaba con el famoso artículo de ¿por qué no soy conservador?, que es un artículo que esto es para discutir en otro programa, no de libros, porque
bueno, estimado es que...
y amigo Noya, porque te digo, lo del ¿por qué no soy conservador? Es como, yo sí creo que Hayek es un conservador, pero bueno, él mismo escribió por qué no lo era, ¿no? Y yo creo que hay trampa en este artículo, pero bueno.
No, hay trampa otro. Totalmente, no te preocupes, porque esto yo ya lo tengo hablado con el profesor Contreras. Y si hay alguien que es si hay una el paradigma del pensamiento liberal conservador, la encarnación del pensamiento liberal conservador es Hayek.
Sí.
El orden espontáneo, el valor que da a las instituciones naturales, etcétera, es que es de manual.
Sí, orden espontáneo,
claro.
Evolución,
y
respeto a la tradición y a las instituciones que van sobreviviendo.
Y a la evolución frente a la revolución, y ojo con
la
los cambios.
A la fatal arrogancia y a la
tecnocracia. Claro.
El tema clave que además se explica muy bien al principio de ese libro, de la diferencia entre esa noción continental o francesa del liberalismo versus la anglosajona.
Exactísimo.
Los límites de la razón, o sea, es una cosa... Es una delicia para todos aquellos que creen pues en eso, ¿no? En que las personas tenemos una serie de derechos que nadie puede violar y pasar por encima de ellos, ¿no? Y mucho menos pues el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido es un texto que merece la pena ser leído y que además tiene la virtud de que es fácil de leer. Es que no es un gran tratado, no es derecho, legislación y libertad. Es una cosa accesible, pequeña, y repito que además la edición que hace, porque al final es una recopilación,
sí.
La edición que hace Unión es de mucha calidad y da gusto, ¿no? Y da gusto. O sea que es un texto que sin lugar a dudas recomiendo con todo.
Perfecto. Y por último, pero en último lugar, querido Eduardo, pues tenemos el Berlin, la biografía de Isaiah Berlin, ¿no?
Sí,
De Michael Ignatieff, ¿no?
De Michael Ignatieff, ¿no? El rector de de una universidad, de la Central European University, que es una universidad que, bueno, tiene sus críticas, ¿no? Ya sabes que es una universidad vinculada a Soros y todo esto, ¿no? En Hungría, ¿no? Y que va a ser trasladada a Austria, probablemente es un jaleo, ¿no? Pero Michael Ignatieff, la verdad es que cuando escribe sobre Berlín, es fantástico, ¿no? Es uno de los libros que yo no había leído en su momento, o sea, yo ese texto no lo había leído cuando se publicó, pero cuando Taurus, digamos, recupera la edición en el año 2018, pues obviamente lo compro, lo leo y la verdad es que es una delicia, ¿eh? O sea, sí. Disfruté mucho conociendo al personaje, disfruté mucho pues rumiando y reflexionando esa vida de Isaiah Berlin pues como espía. Es que tampoco quiero hacer spoilers, porque aquí la cosa es que el lector, hay que comprar este libro para Navidad, es un buen regalo de Navidad.
Claro.
Pero cómo Berlin, además de su tarea académica entre Estados Unidos y el Reino Unido, y sobre todo vinculado a la Universidad de Oxford, porque es un hijo de Oxford, ¿no? Cómo Berlin desarrolla una vida paralela a la academia, ¿no? Con la cuestión de Israel, sus debates morales, con la cuestión del espionaje y de su capacidad para abrir, digamos, distintas redes sociales, porque era una persona que hoy sería pues una persona que generaría un montón de valor, ¿no? Hoy que todo es networking, al final Berlin era maestro del networking, ¿no?
Sí.
Pero además de eso, la biografía también se sumerge en las cuestiones intelectuales que bueno, ya a los que nos gusta estudiar todo esto del liberalismo, y sobre todo el liberalismo político, porque en Berlín hablamos de un liberalismo más político, pues nos apasiona mucho, ¿no? Cómo empieza a reflexionar sobre la libertad, empieza a reflexionar sobre el significado de una sociedad liberal.
Sí.
A mí me gustó mucho porque
Berlín, en realidad
me interesa la generación, ¿eh? Popper, sí. Me interesa.
Claro.
Me interesa Michael Polanyi, que por ejemplo en español, estuve cuando estábamos hablando de qué libros y tal, estuve por meter el libro de Michael Polanyi, porque Michael Polanyi en España no lo conoce casi nadie.
No.
O sea, y es un autor de esa generación.
Sí.
Obviamente Berlín era báltico, ¿no? Era letón. Estos son más austrohúngaros, pero son todos individuos que encuentran refugio en el Reino Unido, ¿no?
Sí.
Ese Reino Unido pre-Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial en universidades de élite. Polanyi, si no estoy equivocado, estaba en la Universidad de Manchester, que también es una universidad muy, muy potente. Y esa generación a mí, la verdad, me interesa mucho, porque fue una generación que en el fondo reflexionó sobre qué entender por libertad, ¿no? Y a mí esa es una gran pregunta, en realidad.
Y eso, y en los tiempos más complicados que imaginase que para Eduardo. Muchas gracias por esta... estas lecturas que nos has traído para El Disenso. Repito, La extraña muerte del marxismo, de Paul Edward Gottfried, Los que vivimos, de Ayn Rand, Libertad o igualdad, de Kuhnel Ledit, Principios de un orden social liberal, de Hayek, Berlín, de Michael Ignatieff, y todo lo que vais publicando en Disenso.
Hombre, por cierto, todos están invitados a leer el blog, a seguir el canal de YouTube, ya sabes.
Esto además son libros que pueden interesar a votantes de Vox, de Ciudadanos, del PP, de la extinta UPyD, incluso a esa especie que comparte demasiado con los unicornios, que son los votantes liberales del PSOE, ¿no? Eso decían, que había gente social liberal que votaba al PSOE. Eso decían, macho, con dos cojones. En fin, oye, Eduardo, que lo dicho, que un placer, que sigáis generando ese disenso. Y que, bueno, pues nos vemos en los campos de batalla, de la batalla
nos
de
vemos,
las ideas.
Por supuesto que sí, nos vemos ahí para seguir pensando en favor de una sociedad más libre, hombre.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande, chao.